Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 13 de febrero de 2022. Y aquí estamos, Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar conversando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando del concierto que ofrece en difusión web la Orquesta Sinfónica de Montreal con Subin Mehta. Ustedes saben que hay una relación muy particular entre Subin Mehta, porque Subin Mehta, con tan solo 24 años, fue director de la Orquesta Sinfónica de Montreal cuando nadie lo conocía. Podemos decir que le dio también un nivel muy importante a la Orquesta Sinfónica y le permitió a él darle un espaldarazo como director de orquesta. Así que hay una relación muy particular y por eso Subin Mehta va a estar dirigiendo un concierto. Vamos a estar charlando sobre este concierto en unos minutos.
Muy bien, pues bueno, como ya habíamos hablado la semana pasada, si Los cines se han abierto el lunes y ya las salas de cine entonces están recibiendo público, naturalmente con todas las limitaciones de aforo y exigencia, por supuesto, del pasaporte, de la
¿Vos
mascota.
estuviste? ¿Es que la gente va al cine? ¿Es que cómo es esto?
Esperamos que vaya. Yo no he ido esta semana, tengo algunos proyectos de ir a ver algunas películas, pero por ahora no he ido.
¿Las limitaciones qué es? ¿El
El
50%?
50% y a un máximo de 250, y con, bueno, tiene que tener su pasaporte de vacunación, presentarlo a la entrada del cine y presentar también una prueba de identidad, o sea, el
Okay.
certificado, cualquier cosa de la Medicare o la licencia de conducir. Bueno, y como habíamos anunciado también este viernes, se estrenó el más reciente film del realizador español Pedro Almodóvar, esto es Madres Paralelas, que se exhibe en tres versiones, como anunciamos, en su idioma original español, con subtítulos en francés, en español, con subtítulos en inglés, y para quienes tengan dificultades leyendo, en versión doblada al francés. Como ya tuve oportunidad de ver la película, quisiera dar algunas opiniones sobre esto. Vale la pena, yo creo, comentarlo porque encontramos este film cosas bastante interesantes, un entrecruce un poco entre la noción de la memoria por una parte y el concepto, y este modo la cosa de la maternidad y el significado de esa maternidad. Encontramos al comienzo del film a Janice, que es el rol que hace Penélope Cruz, por el cual está nominada para un Oscar como mejor actriz, y que es una fotógrafa para una revista. Ella está en una sesión retratando al antropólogo forense Arturo Buendía. Ese rol lo hace Israel Elejalde. Este antropólogo hace parte del equipo que a partir de 2016 ha estado excavando sitios que se presumen esconden restos de prisioneros republicanos asesinados al término de la Guerra Civil. Janice, cuya madre había muerto joven, había sido criada por su abuela, quien es una de las mujeres que aún busca los restos de su marido. Este encuentro lleva eventualmente a una relación de amantes entre Janice y Arturo. Este último, sin embargo, está casado y su mujer tiene cáncer. Bueno, de manera no planeada, Janice queda embarazada y decide seguir adelante con su embarazo. Es en estas nuevas circunstancias, cuando está en el hospital para dar a luz, que conoce a una mujer más joven, Ana. Hace el rol, este rol lo hace Milena Smet, 17 años, también embarazada, aunque el padre de la criatura no se ha hecho responsable. La madre de Ana, que la visita en el hospital, tampoco se muestra muy dispuesta a apoyar a su hija. Un corto tiempo más tarde encontramos a Janice, su relación con Arturo no anduvo bien, y pronto ella constata una situación respecto de su hija Cecilia que cambiará completamente su relación con la nena, y peor aún, sacudirá sus aspiraciones maternales. Es en ese tiempo que nuevamente se encuentra con Ana, pero le hará muy difícil compartir con ella el secreto que la atormenta respecto de su hija, más aún cuando se entera que la hijita de Ana había muerto. Eventualmente ese secreto es revelado, por supuesto, no vamos a hacer el spoiler aquí, pero por supuesto ello provoca un quiebre entre ambas madres. Diría, como resumen de esto, que Madres Paralelas es un muy buen film. A partir de utilizar una trama que pudiéramos llamar un poco melodramática, el director logra construir una historia en que es posible escudriñar en aspectos psicológicos de ambas mujeres. La búsqueda de la maternidad, digo, en el caso de Janice, posiblemente como compensación por la ausencia de la madre, de su propia madre, que había muerto a la misma edad de Janice Joplin, por quien ella había sido bautizada, ¿no? Con ese nombre. Y también la madre de Janice había muerto por la misma causa que la cantante. Ana, por otro lado, encarna a la muchacha contemporánea, no muy clara en sus objetivos, preocupada de su sobrevivencia y gratificación inmediata, producto de la indiferencia y carencia afectiva por parte de su madre. Posiblemente el único elemento un tanto forzado de la historia es la relación que surge entre Janice y Ana, para la cual no había antecedentes en la conducta anterior de Janice, por lo menos. Aunque bien se puede entender como un acercamiento de dos mujeres enfrentando la que ven como sus respectivas pérdidas. Diría también que la narrativa del film es muy dinámica, pero a la vez permite un ritmo reflexivo, que es bien interesante. Las imágenes nos permiten entonces reflexionar un poco sobre los personajes, ¿no? Penélope Cruz nos brinda una excelente actuación, como digo, ha sido nominada para un Oscar por ello, y diría que es un gran logro para esta notable estrella del cine español. La película dura 2 horas, como yo di ya dijimos, y esta es la oportunidad, la recomendamos como un buen film para ir a ver en este tiempo en que se han abierto los cines nuevamente.
Bueno,
Daniel,
yo creo que a
vamos a los
partir de la
titulares.
semana, un tema que quería comentar es que a partir de la semana que viene vamos a estar tratando el tema de los Oscars y vamos a estar haciendo comentarios en relación a las películas que van candidatas a los Oscars.
Exactamente, ahí van varias películas que también tenemos la oportunidad de ver y comentar. Vamos a los titulares entonces, anunciamos los titulares,
Bueno,
Daniel.
sí. Bueno, en América Latina, en Bolivia, inicio de proceso a expresidenta de facto Jeanine Añez ha sido pospuesto a solicitud de la defensa.
En Honduras, conflicto interno que había dificultado la instalación del nuevo Congreso fue finalmente resuelto.
En cuanto a la operación Cóndor, tribunal italiano emitió sentencias contra Francisco Morales Bermúdez y otros ex altos jefes militares latinoamericanos por su participación en la llamada Operación Cóndor.
En Perú, en un nuevo intento por lograr estabilidad política y apoyo parlamentario, presidente Pedro Castillo nombró su cuarto gabinete ministerial.
En cuanto a lo que corresponde a las noticias internacionales, en esta saga Rusia-Ucrania, nuevas gestiones para lograr una salida diplomática. Ahora la iniciativa ha sido lanzada por el presidente francés Emmanuel Macron.
De los Juegos Olímpicos, lo único que podemos decir es que Alemania, Noruega, Países Bajos, Suecia y Austria aparecían al momento del cierre en los primeros lugares del medallero. Canadá está en el puesto 12 y hasta el momento de cierre ningún país latinoamericano ha ganado medalla.
Policía Gazpacho, una inesperada gaf de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, la llevó a confundir la Gestapo con el gazpacho durante un aireado intercambio con la presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos.
Y las protestas antivacuna, influenciados por la caravana de camioneros en Canadá, grupos antivacuna en Francia y Bélgica planeaban similares movilizaciones, pero autoridades en París y Bruselas acordaron medidas para impedir que logren su objetivo de perturbar a los ciudadanos.
En el ámbito nacional, en Canadá, camioneros que bloquean calles de Ottawa seguían en su sitio, mientras el Partido Conservador, que los apoya, exigió al gobierno fijar plazos para el término de las restricciones, pero también pidió el fin del bloqueo de calles. Por su parte, el líder del NPD pidió a Justin Trudeau que muestre liderazgo en esta crisis y ha pedido que se aplique la ley para trazar el origen de los dineros provenientes de Estados Unidos que han estado financiando la propuesta en Ottawa y en otras partes del país. Esta semana, los fondos fueron congelados por orden judicial. Por otro lado, bloqueo de Puente Ambassador en Ontario está creando un problema internacional.
Y en Quebec, el premier François Legault anunció un cronograma preliminar para aligerar las restricciones del COVID en la provincia. A contar del 14 de marzo, la mayor parte de ellas habrían sido levantadas.
La revista de la semana analizará las elecciones en Costa Rica entre la remarcable estabilidad del país, pero también una complicada situación económica. Y siendo mañana el día de San Valentín, día del amor, día de los enamorados, nuestro compañero Rommel ha preparado una selección especial de música romántica y también unos temas del compositor peruano Manuel Miranda, recientemente fallecido.
Thank you.
Zubin Mehta visita la Orquesta Sinfónica de Montreal con un programa integrado por obras de Richard Wagner y Johann Brahms. Esto es en la Casa Sinfónica de Montreal. Nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal con solo 24 años, Zubin Mehta escribió páginas brillantes en la historia de la orquesta local, de la cual actualmente es director emérito. Teniendo en cuenta los lazos que unen al director de orquesta indio y a la OSM, podemos decir que este concierto será histórico y que tendrá lugar exactamente 60 años después de liderar la primera gira de la OSM de carácter internacional. En homenaje a su amigo Pierre Veik, gran artífice de la influencia de la Orquesta Sinfónica de Montreal y admirador de Wagner, Zubin Mehta dirigirá, por un lado, la obertura de la ópera Liensit y por otro, el preludio y muerte de amor de la ópera Tristán y Isolda, dos óperas destacadas del maestro de Byron. Además, completarán el programa la cuarta sinfonía de Brahms, que combina equilibrio formal y arranques explosivos. Como les mencionaba antes, este es un concierto que se transmite exclusivamente por la web. El precio de las localidades es de $20, es el precio del concierto más los impuestos. El concierto está disponible a partir del martes 15 de febrero a las 12 horas y hasta el 8 de marzo, también disponible hasta medianoche. Una vez realizada la compra, los que se inscriban recibirán un enlace de visualización por correo electrónico que les dará acceso a la transmisión web que comenzará, como les decía, el martes 15 de febrero a las 12 horas y se ofrecerá de manera continua hasta la medianoche del 8 de marzo. Ya están a la venta los billetes para este concierto. A propósito de las obras y a título ilustrativo, lo que quería mencionarles es que, por ejemplo, Rienzi, que es la obra que abre el programa, es una ópera de Richard Wagner. También está conocida como Rienzi o El Último de los Tribunos. Es la tercera ópera que compuso el compositor alemán y fue escrita entre julio de 1838 y noviembre de 1840. Fue estrenada en Dresde el 20 de octubre de 1842. La obertura trabaja el tema del leitmotiv, que luego seguirá muy presente en toda la producción musical de Wagner. Es por eso que en la obertura se comienza con un llamado de trompeta, que después veremos que este tema se repite en el acto tercero y que es la llamada a la guerra de la familia Colonna, y presenta también tanto la melodía de la oración de Rienzi, que se vuelve a escuchar a comienzo del acto quinto, que luego se convertirá en el área más conocida de la ópera. La obertura es muy famosa porque además culmina en una marcha militar. En cuanto a la segunda obra, que es La muerte de amor de la ópera Tristán y Isolda, les quería mencionar que Tristán y Isolda es un drama musical en tres actos con música, como les decía, de Wagner, y que está basado en gran medida en el romance de Godofredo de Estrasburgo. Esta ópera fue estrenada en 1865. Está reconocida ampliamente como una de las cumbres del repertorio operístico y es una ópera que fue muy influyente entre los compositores clásicos occidentales y proporcionó inspiración a compositores tales como Gustav Mahler, Richard Strauss, Alban Berg y Arnold Schoenberg. Muchos ven a Tristán y Isolda como el comienzo del fin de la armonía convencional y la tonalidad, y consideran que esta ópera establece la base para la dirección de la música clásica en el siglo XX. En cuanto a la sinfonía número 4 en mi mayor de Brahms, que cierra el programa, me gustaría mencionarles que es la última sinfonía compuesta por el compositor alemán, que fue estrenada en 1885 y que está considerada, junto con el Requiem alemán, como las dos obras maestras de este compositor. Les repito entonces, el concierto lo titulan en el sitio web de la Orquesta Sinfónica de Montreal, Zubin Mehta visita la OSM, ejecutando obras de Wagner y Strauss. Es un concierto transmitido íntegramente por el internet, vía transmisión web. Esto es el precio de las entradas de $20, más impuestos. El webcast está disponible desde el 15 de febrero a las 12 del mediodía hasta el 8 de marzo a medianoche. Una vez que se inscriben y pagan los costos de la entrada, van a recibir un correo donde se les va a dar el acceso a la transmisión web. Así que bueno, con estos damos por culminada el comentario cultural del día de hoy.
No existen verdades, no hay negro ni hay blanco, solo hay variedad. Muchas emociones, muchas intenciones y varios pecados. Y amo de más, demasiado, de esa loca manera que solo puede hacer daño. Demasiado, cuando estalla la dicha exploto en mil pedazos. Demasiado.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Una crisis que había empañado el comienzo del gobierno de Xiomara Castro en Honduras finalmente fue resuelta esta semana.
Luego de un acuerdo entre Manuel Zelaya Lozal, expresidente de Honduras y actual coordinador general del Partido Libre, y los diputados disidentes que habían creado un congreso paralelo, estos cedieron en sus intenciones y se incorporaron a la Cámara de Diputados presidida por Luis Redondo, del Partido Conservador, del Partido Salvador de Honduras, que contaba con el aval de la mandataria Xiomara Castro y de sus votantes.
El regreso al gobierno de la izquierda en la nación tropical, liderado por la amplia victoria conseguida por Castro a fines de noviembre pasado, 12 años después del golpe de Estado de 2009 contra su compañero Mel, había sido opacado días antes del cambio de gobierno cuando diputados recién electos de su mismo Partido Libre no aceptaron ceder la junta directiva del Congreso a un representante del Partido Salvador de Honduras.
Para derrotar al Partido Nacional y quitar a quienes convirtieron el país en un narcoestado, el Partido Libre y El Salvador de Honduras se habían aliado, desistiendo Salvador Naralla a su candidatura para convertirse en jefe de Estado, con la contraparte de que su grupo comandara el poder legislativo sin importar cuántos diputados sacara cada fracción.
Consumadas las históricas elecciones y a punto de la juramentación de Castro, 20 congresistas de su partido se aliaron con las tradicionales nacionalistas y liberales, a quienes venían criticando durante la misma campaña electoral, para conseguir quórum y apropiarse ellos de la presidencia provisional del Parlamento, con el argumento de que Redondo no tenía los votos suficientes y que además no era justo que no fuera libre quien presidiera el legislativo teniendo el mayor número de representantes.
Xiomara Castro calificó el acto como traición y llamó a que sus simpatizantes se congregaran en la entrada del Congreso, donde los diputados de su partido, que se mantenían fieles, y los integrantes del partido aliado juramentaron a Luis Redondo como presidente del legislativo, acorde a lo pactado en la alianza previa a los comicios.
Desde ese día y hasta el pasado lunes, Castro asumió en medio, habían estado ambas cámaras sesionando en paralelo, la dirigida por Redondo en el hemiciclo y la dirigida por Jorge Calix, el diputado más votado de Libre, posteriormente expulsado, de forma virtual.
Después de más de 2 semanas de incertidumbre, tensiones, reuniones, invitaciones y negociaciones, los congresistas disidentes aceptaron reintegrarse al partido y desistir en sus aspiraciones de comandar el poder legislativo, dejándole la presidencia a Redondo y honrando el acuerdo electoral.
En tanto, para los nacionalistas, el grupo de la derecha hondureña que dominara la política en el pasado, las cosas siguieron peor, ya que justo minutos después de que se oficializara el acuerdo a lo interno de Libre, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken hacía pública la inclusión del ahora expresidente Juan Orlando Hernández en una lista de funcionarios corruptos y antidemocráticos, revocándole la visa y prohibiéndole la entrada a Estados Unidos por cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar las ganancias de actividades ilícitas para financiar campañas políticas.
Posteriormente, en Washington, la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres publicó en sus redes y en castellano: primer paso, luego vienen los cargos revelados en la Corte de New York y después la extradición.
Entre tanto, en Bolivia, el inicio del juicio contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, fue postergado por el tribunal que ve la causa.
En el caso denominado Golpe 2, Áñez es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre del 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que se consumara el golpe contra Morales.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de una serie de protestas por denuncias de presunto fraude electoral, un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
2 días después asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición en el que presuntamente no se respetaron reglamentos legislativos para inicialmente tomar la presidencia cameral y luego la jefatura de Estado.
Este hecho es calificado jurídicamente como un golpe de Estado, mientras Áñez permanece detenida de manera preventiva desde marzo de 2021 e incluso el miércoles se había declarado en huelga de hambre porque considera que es procesada de manera injusta.
Por ahora no hay fecha para el inicio del juicio por parte del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Además, la expresidenta de facto, los otros acusados son 8 ex jefes militares y un ex jefe policial.
Entre tanto, en Perú, Aníbal Torres, quien se había venido desempeñando como ministro de Justicia y Derechos Humanos en lo que va del gobierno de Pedro Castillo, se convirtió en el cuarto presidente del Consejo de Ministros.
El mandatario le tomó juramento a él y al resto del gabinete a las 8:30 p.m. de este miércoles en una nueva reestructuración de su equipo de gobierno que ha tenido una accidentada marcha.
A Torres lo acompañan César Landa en Relaciones Exteriores, José Luis Gavidia en Defensa, Oscar Gaham en Economía y Finanzas, Alfonso Chávarri en Interior, Ángel Ildefonso Narro en Justicia y Derechos Humanos, Rosendo Serna en Educación, Hernán Condori en Salud, Oscar Cea en Desarrollo Agrario, Betsy Chávez en Trabajo, Jorge Prado Palomino en Producción, Roberto Sánchez en Comercio Exterior y Turismo, Carlos Palacios en Energía y Minas, Juan Silva en Transportes, Jainer Alvarado en Vivienda y Construcción, Diana Miloslavich en Mujer y Poblaciones Vulnerables, Modesto Montoya en Ambiente, Alejandro Salas en Cultura y Dina Boluarte en Desarrollo e Inclusión Social.
Entre tanto, un episodio de violencia y represión coordinada volvió a la actualidad debido a un proceso judicial en Italia.
La Corte Suprema de Italia comunicó este miércoles que el expresidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez, y el coronel Martín Felipe Martínez Garay fueron definitivamente condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70.
La Corte rechazó la apelación presentada por los acusados, confirmando la sentencia cadena perpetua que había sido ya emitida por la primera en el 2017 y la segunda instancia en el 2019 de la justicia italiana.
Este proceso condenó a militares latinoamericanos del terrorífico Plan Cóndor, acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos de origen italiano, 6 argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, 4 chilenos secuestrados en Chile y 13 uruguayos secuestrados en Argentina.
A esto se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina, pero cuya desaparición es atribuida a uno solo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Trócoli, que fue miembro del Servicio de Inteligencia de la Armada Uruguaya.
Trócoli vive en Italia y fue el único acusado que presenció sesiones del juicio. Para los demás, el juicio se hizo en ausencia, cosa permitida por la justicia italiana.
Ahora se espera la extradición de los condenados de los respectivos países, en principio para que cumplan sus condenas en Italia.
Morales Bermúdez fue presidente de Perú de 1975 a 1980 y fue quien permitió la entrada al país de una suerte de organismo representante del Plan Cóndor que coordinaba el accionar de varias dictaduras latinoamericanas en materia de secuestro y desaparición de personas.
Morales Bermúdez es el único presidente todavía vivo de los presidentes latinoamericanos implicados en el Plan Cóndor, con lo cual su condena es simbólica, como condena a todos aquellos que fueron los ideólogos, coordinadores y jefes de Estado durante el terrorífico plan originariamente creado en Chile por los servicios secretos de Augusto Pinochet.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Eres un cielo lleno de estrellas, como un poema en la oscuridad. Eres un hielo que deja huellas, eres cadenas y soledad. Eres verano en este invierno, eres un día, un año y más. Eres la piel secreta del fuego y un viento triste cuando no estás. sueñas que sueñas, sueñas que vives, y ningún sueño es realidad. Hoy tienes versos que alguien te escribe, el tiempo pasa y no vuelve más. Tal vez mañana, cuando recuerdes, preguntes triste, ¿por qué no está? Tal vez mañana, cuando despiertes, digas, fue un sueño, nada es verdad. Tienes la llave de lo prohibido, que abre la puerta a tu libertad. Nada es pecado si estás contigo, cuando se busca felicidad. Lleva en tus manos solo la vida, pon en los labios el corazón, que las caricias curen heridas, para decirte la llave de lo prohibido, que abre la puerta a tu libertad. Nada es pecado si estás contigo, cuando se busca felicidad. Lleva en tus manos solo la vida, pon en los labios el corazón, que las caricias curen heridas, para decirte. Que eres un cielo lleno de estrellas, como un poema en la oscuridad.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia ha continuado toda esta semana, aunque por otra parte los canales diplomáticos continúan muy activos.
Se puede ganar todo o una parte. El presidente francés Emmanuel Macron se llevó una parte de lo que estaba en juego el lunes cuando partió rumbo a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin y luego hacia Kiev, la capital de Ucrania, con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, para terminar su gira de poco más de 24 horas en Berlín.
A falta de un acuerdo ya firmado, Macron trajo la certeza de que el diálogo proseguirá. Según dijo en Kiev el jefe del Estado francés, es posible hacer avanzar las negociaciones.
Macron se mostró optimista sobre la posibilidad de que se desemboquen soluciones concretas y prácticas para enfriar el conflicto.
El presidente francés insistió en recordar que el presidente Putin me dijo que él no provocaría una escalada. Pienso que esto tiene su importancia, dijo Macron.
Macron explicó que la desescalada en esa región no depende únicamente del tema de la OTAN, sino que recubre otros temas y, en este sentido, debemos continuar el diálogo con Putin.
La última escala de la gira relámpago de Macron incluyó a Alemania, otro de los países implicados en las negociaciones, donde también se encontraba el presidente polaco Andrzej Duda.
Este último dijo que era posible evitar la guerra entre Rusia y Ucrania, y si bien esto revela que hay países como Francia, Alemania y Polonia que parecen querer poner paños fríos a la crisis, no todos piensan así en la OTAN.
Tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el primer ministro británico, Boris Johnson, apoyados por algunos socios menores de la OTAN, como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y los gobiernos de Dinamarca y los países bálticos, estarían más bien por apoyar una línea más confrontacional.
En otro orden de cosas, y la caravana de camioneros en Canadá ha tenido influencia en otras latitudes, esta semana, opositores al pasaporte de vacunación que permite el acceso a bares y lugares de ocio en Francia, anunciaron en las redes sociales su intención de desplazarse a París.
Con ese objetivo, el miércoles partieron varias caravanas desde el sur de Francia que arribaron en París el viernes por la noche y de ahí planeaban extender las protestas a Bruselas a partir de mañana lunes, como parte de una acción europea contra las restricciones por el COVID-19.
Ante la convocatoria, la policía de París informó este jueves en un comunicado que se pondrá en marcha un dispositivo específico para impedir el bloqueo de las calles y para multar y detener a quienes infrinjan esta prohibición.
La alcaldía de Bruselas, por su parte, siguió los pasos de la capital francesa. Se han dispuesto medios para impedir el bloqueo de la región de Bruselas, aseguró en Twitter el alcalde Philippe Claus.
Aun cuando manifestaciones antivacunas montadas por grupos de extremas derechas han sido frecuentes en muchas capitales europeas, esta sería la primera vez que se utilizarían camiones para intentar bloquear las calles, como ha ocurrido aquí en Canadá.
El movimiento antivacunas también se hizo presente este jueves en Wellington, Nueva Zelanda, donde agentes de policía y manifestantes antivacunas protagonizaron enfrentamientos en los alrededores del Parlamento que terminaron con una docena de detenidos.
Bajo el liderazgo de la primera ministra Jacinda Ardern, Nueva Zelanda ha tenido una de las más eficaces políticas de salud pública para contener la propagación del virus, también, como es de esperar, una de las más estrictas.
Y desde Estados Unidos llegó esta semana una noticia curiosa, producto de una gaf cometida por una congresista.
La congresista republicana Marjorie Taylor Greene acusó a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, de espiar a los miembros del Congreso, pero tuvo una ligera confusión y aseguró que la congresista demócrata tiene una policía gazpacho cuando intentaba referirse a la policía del régimen nazi, la Gestapo.
Ahora no solo tenemos la cárcel de Washington, D.C., que es el D.C. Gulag, sino que también tenemos a la policía gazpacho de Nancy Pelosi espiando a los miembros del Congreso, espiando el trabajo legislativo que hacemos, espiando a nuestro personal y espiando a los ciudadanos estadounidenses que quieren venir a hablar con sus representantes, afirmó la señora Green.
Partidaria de Donald Trump, quien la denominó como la futura estrella republicana, Green llevó al Congreso en las últimas elecciones legislativas y ha adherido a las teorías conspirativas difundidas por QAnon, la secta de ultraderecha que impulsó el asalto al Capitolio en enero del año pasado.
Y bien, y a continuación vamos a un nuevo tema musical.
Mis días son muy cercanos a los tuyos, ¿sabes? Cada vez más, y aunque los cada vez menos se nos hacen escuchar, ¿qué importa? Te amo, y es fácil decirlo.
Hoy hablaré desde mi lado, cansado de tanto caminar, de cargar mis párpados caídos, de arrastrar mis trémulas piernas. Lo bueno es que donde quiera que ando, me conduzco a ti. Y en bocanadas de universo, sigo girando en tu mitad y mil preguntas anteceden a mis 100.000 seguridades. Te llamo, te busco, te anhelo y me revisto de ti. Se grita, nos habla de un amor encapsulado, un manifiesto en la botella lanzada desde un barco para sobrevivir. Mi amor no puede ser más grande, porque no puede ser más real. Le presta pajaritos a la aurora para traer la propia primavera a esta habitación de mariposas que me remite a ti. Venga tus manos a las mías, tu lado derecho sonreirá. ¿Quién sentencia que hay muerte en los cristales si respiro del aire de un te amo? Lo dijo un corazón profeta. He de volar a ti. Se grita, nos habla de un amor encapsulado. Mis días son, y ya lo sabes, los puntos cardinales de una historia en su lugar. Hoy hablaré desde mi lado, que es el tuyo también.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El autodenominado Convoy de la Libertad ha seguido ocupando las calles centrales de la capital, Ottawa, con extensiones de sus manifestaciones hacia otras ciudades también.
La protesta contra el mandato se ha extendido a Windsor y Coote, en Alberta, interrumpiendo el flujo de mercancías y paralizando el comercio entre Canadá y los Estados Unidos.
Los bloqueos, las manifestaciones ilegales son inaceptables y están impactando negativamente en negocios y fábricas, dijo este miércoles Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ante la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense.
Sin embargo, tanto la oposición como amplios sectores de la opinión pública han criticado su actuación, que la han considerado débil e indecisa.
El jefe del nuevo Partido Democrático, NPD, Jagmeet Singh, criticó a Trudeau y le ha pedido que muestre liderazgo en lidiar con esta virtual paralización en zonas estratégicas del país.
Singh aludió al hecho que el bloqueo del puente Ambassador en la frontera sur de Ontario, en la localidad de Windsor, está perjudicando a los trabajadores, ya que principalmente la industria automotriz depende de insumos que llegan al país por vía terrestre.
En los hechos, ya algunas plantas automotrices en Windsor han reducido o paralizado sus faenas y enviado a los trabajadores a sus casas.
Las organizaciones sindicales de los trabajadores también han denunciado el bloqueo del puente por el daño que ocasiona a la economía del país y a los obreros de la industria automotriz en particular.
Los efectos del bloqueo del puente también están teniendo efectos negativos al sur de la frontera, provocando despidos de trabajadores en las plantas automotrices de Estados Unidos.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las autoridades estadounidenses estaban en contacto muy estrecho con las agencias fronterizas canadienses por el bloqueo del puente y advirtió que la situación supone un riesgo para las cadenas de suministro y la economía de ambos países.
Por ese puente transitan a diario más de 40.000 viajeros, turistas y camioneros que transportan mercadería por un valor de 323 millones de dólares estadounidenses, por lo que decenas de cámaras de comercio y asociaciones industriales de Canadá y Estados Unidos se sumaron en los últimos días al pedido de las autoridades para que se despeje el puente.
Al momento del cierre de nuestra edición, el puente continuaba bloqueado, pero en el fin de semana pudo haber cambios en la situación en razón de acciones judiciales en curso.
El Tribunal Superior de Justicia de Ontario accedió a una solicitud del gobierno provincial para congelar el acceso a millones de dólares donados a través de la plataforma de recaudación de fondos en línea GiveSendGo al convoy de camioneros que protestan por las restricciones de la COVID-19 en Ottawa y en varios pasos fronterizos.
Un comunicado de la oficina del primer Doug Ford dijo el jueves que el fiscal general Doug Donnelly presentó la solicitud de la orden en virtud de la sección 490.8 del Código Penal para prohibir que se distribuyan las donaciones realizadas a través de las páginas de la campaña Freedom Convo 2022 y Adopted Tracker.
Los organizadores del convoy ya habían tenido que cambiar de plataforma de donaciones cuando la anterior cortó el flujo de fondos.
Los organizadores del convoy crearon rápidamente una campaña en el sitio fundamentalista cristiano de recaudación de fondos GiveSendGo, después de que los donantes recaudaran inicialmente más de 10 millones de dólares a través de la plataforma crowdfunding GoFundMe.
A finales de la semana pasada, GoFundMe dijo que suspendería los pagos a los organizadores del convoy y reembolsaría directamente a los donantes porque la protesta viola sus normas sobre violencia y acoso.
Al cierre de nuestra edición, aún no había novedades sobre los pasos siguientes que la policía tomaría para hacer que los ocupantes de Ottawa o del puente en Windsor desalojaran esos sitios.
Por otro lado, las repercusiones políticas también se hacían sentir, con una sensación general que los líderes políticos, tanto a nivel federal como en la provincia de Ontario, no han estado a la altura de las circunstancias.
El líder de los liberales de Ontario, Stephen Del Duca, visitó el jueves Windsor y criticó al premier provincial Doug Ford por utilizar un lenguaje débil ante las protestas en Windsor y Ottawa.
La líder del nuevo Partido Democrático de Ontario, Andrea Horwath, y los diputados de Windsor Essex, Lisa Gretzky de Windsor West, Taras Natijak de Essex y Percy Hatfield de Windsor Tecumseh, han escrito al primer Ford instándolo a poner fin al bloqueo.
Por su parte, en el Parlamento Federal, después de apoyar públicamente a los activistas antivacunas que protestan en Ottawa en las últimas semanas, la líder conservadora interina Candice Bergen dijo el jueves que es hora de que el convoy y otras manifestaciones que bloquean dos importantes pasos fronterizos pongan fin a sus manifestaciones y se vayan a casa.
Bergen, que ha calificado al convoy como un grupo apasionado, patriótico y pacífico de canadienses preocupados por la libertad en un momento de restricciones del COVID, dijo que los manifestantes han dejado claro su punto de vista a los parlamentarios y que el Partido Conservador retomará su lucha en la Cámara de los Comunes.
El líder del partido NPD, Jagmeet Singh, por su parte, insistió este viernes en que se investigue el origen de los dineros que han financiado a los camioneros, los que en gran parte provendrían de donantes situados en los Estados Unidos.
Entre tanto, en nuestra provincia, el premier François Legault anunció este martes un cronograma para ir aflojando las restricciones instituidas para lidiar con la pandemia.
Las reuniones en casa ya no tienen ninguna restricción desde ayer sábado 12 de febrero, aunque Salud Pública recomienda tener como máximo a 10 personas presentes o residentes de 3 hogares.
Además, los restaurantes pueden acoger un máximo de 10 personas por mesa a partir de ayer sábado. Hasta antes solo se permitía que 4 personas o 2 familias se sentaran juntas en un restaurante.
Los encuentros deportivos organizados como el hockey podrán reanudarse a partir de mañana, lunes 14 de febrero. Los gimnasios y spa, como ya se había anunciado, también podrán abrir en esa fecha. Sin embargo, los torneos solo podrán reanudarse 2 semanas después, el 28 de febrero.
A partir del 21 de febrero, todos los comercios minoristas podrán reabrir a pleno rendimiento. Los lugares de culto permanecerán al 50% de su capacidad, pero con un máximo de 500 personas.
A partir del 28 de febrero, el trabajo desde casa dejará de ser obligatorio para quienes tengan empleos en los que sea posible. Los grandes recintos como el Bell Centre de Montreal podrán funcionar al 50% de su capacidad.
Los bares que llevan cerrados desde el 20 de diciembre también podrán reabrir a partir del 28 de febrero. Tendrán que funcionar al 50% de su capacidad con una última llamada para el alcohol a medianoche y una hora de cierre a la 1 de la madrugada.
También a partir del 14 de marzo, los restaurantes, bares y grandes locales como el Centro Bell y el Videotron Central podrán funcionar a pleno rendimiento.
El ministro de Salud, Christian Dubé, dijo que no hay planes para levantar la obligación de usar mascarillas ni el pasaporte de vacunas de la provincia, aunque la medida se podrá revisar el 14 de marzo.
Dubé no proporcionó un calendario para cuando el pasaporte de vacunas requiera una tercera dosis, como se había anunciado anteriormente. Legó dijo que el 63% de los adultos de la provincia han recibido una tercera dosis de la vacuna COVID-19. Lo importante es que las personas que aún no lo han hecho reciban esa dosis de refuerzo a la brevedad. Solo de esa manera se mantendrán los contagios a la baja. Si no, habrá que restablecer medidas restrictivas, lo que nadie quiere.
Muy bien, y vamos ahora entonces a un nuevo tema musical.
Tú sabes muy bien que yo te quiero. Sabes que eres mi pasión. Tengo para darte a ti un inmenso corazón, pero tú no estás. Si me quieres bien, perdóname. Si me quieres bien, comprenderás que el amor que ayer no fue, hoy te pido a ti volver para mí, solo para mí. Yo te espero siempre, amor de mi vida. Y en las noches yo me pongo a pensar. Yo te espero siempre, amor de mi vida. Y en las noches yo me pongo a pensar. Si volvieras tú a mi lado para revivir mi pobre corazón. Cantar mi amor solamente para ti, porque tú ya estás en mí, porque tú ya estás en mí, porque tú ya estás en mí.
La revista de la semana. Elecciones presidenciales en Costa Rica. Estabilidad, pero incertidumbre económica. Tanto para observadores latinoamericanos como para aquellos que ven el continente desde fuera, el caso de Costa Rica, un país ubicado en Centroamérica entre Nicaragua y Panamá, es de gran interés en virtud de un factor muy interesante. Desde 1948, cuando hubo un conflicto armado interno, este país ha sido el primero en América Latina en eliminar sus fuerzas armadas. Hace algún tiempo, la expresidenta del país, Laura Chinchilla, recordaba este hecho, que es sin duda un tanto curioso en un continente donde la presencia militar y sobre todo el peso de los militares en la conducción política de esos países ha sido una característica prácticamente desde los tiempos de su formación como estados independientes en el siglo XIX. La expresidenta Chinchilla aludía a cómo no contar con fuerzas armadas ha permitido al país orientar sus prioridades hacia la educación y otros programas sociales, siempre, por cierto, dentro de las limitaciones propias de un país con ingresos también relativamente pequeños. Aún así, ha sido un hecho remarcable que se ha traducido además en ser el país con la más larga estabilidad política e institucional en América Latina. Remarcábamos todo esto porque el pasado domingo hubo elecciones en este país y, como ninguno de los postulantes obtuvo el requerido 50% más uno de las preferencias, los que se ubicaron en los dos primeros puestos disputarán la presidencia en una segunda vuelta el 3 de abril. José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, y Rodrigo Chávez, del Partido Social Democrático, son los finalistas para esa contienda. Figueres, por cierto, es hijo de José Figueres Ferrer, figura emblemática de la historia costarricense del siglo XX, ya que fue él quien lideró el movimiento que en plena guerra civil llevó en 1948 a la histórica eliminación del ejército. Figueres ya ocupó la presidencia entre 1994 y 1998. Chávez, por su parte, fue ministro de Hacienda en el saliente gobierno conservador de Carlos Alvarado. Si bien destacábamos la estabilidad política costarricense, no puede sin embargo decirse lo mismo de la economía del país. A los naturales efectos de la pandemia que ha golpeado a prácticamente todos los países del mundo, se agregan problemas de manejo interno, baja en la demanda de las exportaciones, principalmente productos agrícolas, y en el turismo. Todo eso agravado por una corrupción administrativa que ha afectado el crecimiento y la inversión. Quienes se van a enfrentar en la segunda vuelta representan proyectos con aparentes diferencias, aunque también hay que matizarlas, si se tiene presente otros antecedentes. Liberación Nacional, el partido del candidato Figueres, es básicamente el Partido Socialdemócrata Costarricense, por lo que el nombre del otro, el partido de Chávez, Socialdemocrático, es un poco desorientador. Este último es más bien un partido de derecha. Sin embargo, y en esto no hay que hacerse ilusiones, aunque probablemente el electorado de los candidatos que en primera vuelta votaron por la izquierda no tendrán otra opción que darle el voto al abanderado de Liberación Nacional, a Figueres, cuando fue presidente, no le costó mucho adoptar posiciones neoliberales. Dio luz verde a la liberalización bancaria, redujo el gasto fiscal mediante cortes a servicios sociales e instauró una muy poco cuestionada, una más bien muy largamente cuestionada reforma previsional. Todo esto mermó su popularidad durante ese primer mandato presidencial. Él también se vio envuelto en un sonado incidente de corrupción conocido como el caso ICE Alcatel. Según denunciaron medios costarricenses, Figueres habría recibido $900,000 de la compañía francesa Alcatel, señalada de sobornar a varios políticos y funcionarios costarricenses en varios gobiernos. Chávez, por su parte, también trae consigo un bagaje cuestionable. Este exministro enfrenta acusaciones de acoso sexual que él ha intentado desechar, llamándolas simples chismes. En las elecciones del domingo, los costarricenses también eligieron un nuevo parlamento, el que resultó muy fragmentado. Según analistas, y aquí cito, los comicios del domingo se caracterizaron por el desánimo de la población en medio de los problemas económicos que golpean al país y acusaciones de corrupción, lo que se tradujo en el abstencionismo más alto de la historia del país. Cierre comillas. Bueno, en efecto, alrededor de un 40% del electorado no se presentó a las urnas. En este panorama, entonces, los costarricenses aún pueden estar orgullosos por su estabilidad política y el hecho de haber sido los primeros en América Latina en deshacerse del alto costo de mantener una fuerza militar. Pero aún le quedan otras trabas que superar, y más que nunca ahora, cualquiera gane en la segunda vuelta, solo una movilización de los trabajadores y sus aliados y los sectores progresistas de la sociedad podrán garantizar que el gobierno responda a los intereses de las grandes mayorías. The Weekly Review. Presidential elections in Costa Rica, stability but economic uncertainty. Both for Latin American observers and for those who see the continent from the outside, the case of Costa Rica, a country located in Central America between Nicaragua and Panama, is of great interest due to a very interesting factor. Since 1948, when there was an internal armed conflict, this country has been the first in Latin America to eliminate its armed forces. Some time ago, the former president of the country, Laura Chinchilla, recalled this fact, which is undoubtedly somewhat curious in a continent where the military presence and, above all, the weight of the military in the political leadership of those countries has been a characteristic practically since the time of their formation as independent states in the 19th century. Former President Chinchilla alluded to how not having the armed forces has allowed the country to focus its priorities on education and other social programs, always, of course, within the limitations of a country with a relatively small income. Even so, it has been a remarkable fact that has also resulted in being the country with the longest political and institutional stability in Latin America. We were mentioning all this because last Sunday there were elections in this country, and as none of the candidates obtained the required 50% plus one of the preferences, those who placed in the first and two positions will dispute the presidency in a runoff election on April 3rd. José María Figueres of the National Liberation Party and Rodrigo Chávez of the Social Democratic Party are the finalists for that contest. Figueres, by the way, is the son of José Figueres Ferrer, an emblematic figure of Costa Rican history in the 20th century, since it was he who led the movement that in 1948, in the middle of a civil war, led to the historic elimination of the army. Figueres was president between 1994 and 1998, while Chávez was Minister of Finance in the outgoing conservative government of Carlos Alvarado. While we highlighted Costa Rica's political stability, the same cannot be said of the country's economy. To the natural effects of the pandemic that has hit practically all countries in the world, we can add internal management problems, low demand for exports, mainly agricultural products, and tourism. All of this aggravated by administrative corruption that has affected growth and investment. Those who will face each other in the second round represent projects with apparent differences, although they must also be nuanced. If other background factors are taken into account, so we'll see that perhaps the differences are not that big. Liberación Nacional, the party of candidate Figueres, is basically the Costa Rican Social Democratic Party. So the name of the other party, the Social Democratic Party of Chavez, is a bit misleading. The latter is more of a right-wing party. However, and here we should have no illusions, although probably the electorate of the candidates who voted for the left in the first round will have no choice but to vote for the National Liberation candidate, when Figueres was president, he had no trouble adopting neoliberal positions. He gave the green light to bank liberalization, reduced fiscal spending through cuts to social services, and instituted a highly questioned pension reform. All this dented his popularity during his first presidential term. He was also involved in a notorious corruption incident known as the ICE Alcatel case. According to Costa Rican media, Figueres allegedly received $900,000 from the French company Alcatel, accused of bribing several Costa Rican politicians and officials in various governments. Chavez, on the other hand, also brings with him a questionable background. This former minister faces accusations of sexual harassment, which he had tried to dismiss as simply gospel. In Sunday's elections, Costa Ricans also elected a new parliament, which turned out to be very fragmented. According to analysts, Sunday's elections were characterized by the discouragement of the population in the midst of the economic problems hitting the country and accusations of corruption, which resulted in the highest abstention rate in the country's history. Indeed, about 40% of the electorate did not show up at the polls. In this scenario, then, Costa Ricans can still be proud of their political stability and the fact that they were the first in Latin America to get rid of the high cost of maintaining a military force. But there are still other hurdles to overcome. And more than ever now, whoever wins in the second round, only a mobilization of workers and their allies can guarantee that the government responds to the interest of the majorities. Good day.
Mente abierta. quien pudiera saber amar cuando esté de vuelta. No, no me da miedo la libertad, mas no quiero enfermarme de soledad. Siempre comienza igual, cualquier pretexto puede bastar, cualquier situación nos sirve para recomenzar. Luego sientes la piel correr desnuda al encuentro de él, como vuelve el perro a donde le echa de comer, como vuelve el perro a donde le echa de comer.
Y en el fichero latino de hoy, 13 de febrero, tenemos entre los anuncios de interés público, concierto Más Allá del Rojo, esto es hoy domingo 13 de febrero a las 19:30 horas. Este concierto que reúne al dúo Stick and Bow y al Sesteto Ensemble para Mirabeau, marca el 60 cumpleaños del compositor Luis Naon. Para mayor información pueden ir al sitio de internet Más Allá del Rojo, dos puntos, Triptych d'Argentine, Web Diffusion.
Bien, y dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. Las dos primeras dosis ya están también disponibles para los niños entre 5 y 12 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés e inglés.
En la sección publicaciones tenemos L'édition française du livre Présent Chilien à la Belle Provence est maintenant disponible à la librairie de l'Université de Montréal, c'est-à-dire dans le 3200 de la rue Bruyante, à la librairie Bertrand aussi, dans le 430 Saint-Pierre, Vieux-Montréal, et à ligne sur le site internet de la compagnie Renoblet, au prix de 10 $ plus taxes.
The book Chilean Presence in La Belle Provence, English version of the book Presencia Chilena en La Belle Provence, written by Sergio Martinez and Roberto Hervas, is already on sale at Argos Bookstore, located at 1841A St. Catherine West, and Paragraph Bookstore on 2220 McGill College Avenue. Price $10 plus tax.
Edición inglesa del libro Presencia Chilena en La Belle Provence, escrito por Sergio Martínez y Roberto Orbaz, ya está a la venta en la librería Argos, en el 1841A de Saint Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, esto es en el 1220 de McGill College Avenue. El precio es de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Soleado con una temperatura máxima de menos 13 grados. Para esta noche despejado con una mínima de menos 19 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que deseen difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica que es laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado, presionando Latin Time.
Un feliz día de San Valentín a todos nuestros oyentes.
And a happy Valentine's Day to all our listeners.
Era magnífico aquel tiempo, qué hermoso era, cuando estábamos unidos perfectamente. Al lugar y las personas que habíamos elegido antes de nacer. Tu corazón es como una piedra cubierta de musgo, nada la corrompe. Y tu cuerpo es columna de fuego que siempre arde y hace que arda. Y mis brazos se han rendido fácilmente, y tus huesos no sienten el dolor. Los minerales de los que estamos compuestos vuelven, retornan al agua. Sonido de campanas, lejano, irresistible, el reclamo que invita a la plegaria de la tarde. Gentil es el espejo, miro y veo que mi alma tiene un rostro. Te saludo, divinidad de mi tierra, el reclamo me invita. Tu corazón es como una piedra cubierta de musgo, nada la corrompe. Y tu cuerpo es columna de fuego que siempre arde y hace que arda. Sonido de campanas, lejano, irresistible, el reclamo que invita a la plegaria de la tarde. Sonido de campanas, lejano, irresistible, el reclamo che invita alla plegaria della tarde.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes,
our team today,
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces,
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics,
y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical,
and Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
This is Gregory Majewski of Oakdale, Connecticut. You're listening to International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome to the International Radio Report on Sunday, February the 13th. My name is Sheldon. I am here with Jill. We thank you for joining us. It is our 30-minute visit with you on CKUT 90.3 FM in Montreal. We have an email address for you, radioreport@yahoo.com, if you'd like to communicate with us. Our show is live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook group, International Radio Report, has 713 members. We welcome Gabrielle and Mohammed to the group this week. And our YouTube channel, where you can go and catch the show at your convenience. It is youtube.com/International Radio Report, and we have 576 subscribers there. Lots of information out there on the Facebook for you. We do have some special programs on the YouTube channel as well that you might like to check out, programs that don't make it onto the regular show on CKUT. We have a lot of information to get to this week, so we'll get right into it. We are getting closer and closer to the 35th annual NASWA Winter SWL Festival. We've been telling you about it for several weeks now. It's coming up on the 4th and 5th of March, and there's been some last-minute up